déjeme volver al sitio de la tragedia. Ustedes saben que durante la última jornada de búsqueda allí en la vía Medellín-Quibdó, las autoridades hallaron los cadáveres de tres personas. Dos fueron identificadas por sus familiares, uno más fue trasladado a Quibdó para ese proceso. Isabel está en el Carmen de Atrato. Isabel, ¿quiénes fueron las personas identificadas por sus familias?
Pues mire, se trata de Diego Estrada. Mire, Gustavo, hay que decirlo que estas han sido unas jornadas demasiado difíciles para las familias de estas personas que siguen desaparecidas. En medio de esa angustia y ese desespero, decidieron, contra la recomendación de los organismos de socorro durante la última jornada de este domingo, meterse entre la tierra y ayudar de manera empírica e improvisada a las labores de búsqueda de los cadáveres. Tres de ellos fueron los familiares de Diego Estrada, quienes desde primeras horas del pasado sábado, 12 horas después de la tragedia, decidieron concentrar sus esfuerzos en la parte más baja del deslizamiento, casi lindando con el río Atrato. Escuchemos lo que nos contó John Alexander Foronda, él es uno de los primos de Diego.
A ver, Isabel, que tenemos ahí un delay por la distancia, Isabel.
Sí, Gustavo, dígame.
No, la escucho, estábamos pendientes del audio.
Sí, señor, mire, 32 horas después de ese instinto que él nos estaba contando, del que nunca duraron, les rindió los frutos a esa fe y a ese esfuerzo. Ahí, en donde decidieron cavar sin desistir un solo minuto, apareció su ser querido tan solo 2 horas después de ese relato que usted y nuestros oyentes acaban de escuchar.
A un sobrino, John Freddy Mosquera Arriba, porque él estaba en la caseta cuando sucedió el hecho. Alguien que estaba ahí con él nos comentó que él estaba en la caseta.
¿Está toda la familia hoy acá?
Todos estamos desde ayer, estuvimos hoy pendientes a ver si lo conseguimos, porque no se ha podido localizar el cuerpo.
A mi gran amigo Alberto Laya, que es el dueño de la casa donde estaban todos reunidos, que hasta ahora no se sabe para qué lado lo tiró, ¿verdad?
Una tragedia terrible, una tragedia horrible que estamos todos los colombianos presenciando con el corazón arrugado. Saludamos a esta hora a la señora gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Señora gobernadora, gracias por estar en Caracol Radio. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días. Saludos a todos en el equipo de trabajo y por supuesto que a todas las personas que nos escuchan a esta hora.
Bueno, gobernadora, han tenido que ser unas horas muy difíciles para usted, con una tragedia terrible que, como hemos dicho aquí, ha sucedido en incontables ocasiones durante los últimos 50 años y sigue no pasando nada para resolver la situación de esta carretera. ¿Cómo han estado las cosas en las últimas horas, gobernadora? ¿Qué sabemos? ¿Cuál es el saldo que tenemos? Y, por supuesto, el estado de la cuestión a esta hora, gobernadora.
Sí, bueno, realmente han sido días muy difíciles desde el viernes que ocurrieron los hechos, pues hemos estado en puesto de mando unificado y realmente presentes en la emergencia, con la dificultad adicional de que se trata de vidas y de familias que realmente están sufriendo mucho. Y bueno, a la fecha tenemos un consolidado teníamos hasta ayer 33 fallecidos, luego al final de la tarde encontramos 3 más para 36. Dos de ellos fueron reconocidos por sus familias, uno de ellos sin reconocer. Y ya estamos en todo el proceso de recibir de parte de Medicina Legal Medellín, que es quien tiene el porcentaje mayoritario de los fallecidos, tiene hecho 33, para poder trasladar un grupo de ellos hasta Quibdó, aproximadamente 13, porque el resto corresponde a personas que o se quedan en Medellín los cuerpos o pertenecen a algún departamento del centro del país o al Carmen de Atrato, y el desplazamiento sería de otra manera. Los que tenemos que traer a Quibdó, pues estamos en todo el proceso de regresárselos a sus familias, que realmente es también muy importante porque de otra manera no se puede elaborar el duelo.
Por supuesto, gobernadora. Ahora también nosotros preocupados por la gente que está trabajando allí en la vía. No sé cuál sea la situación, gobernadora, en términos de la inestabilidad del terreno, de que podamos tener por cuestión de invierno o lo que sea, algún tipo de movimiento similar en las próximas horas.
Así es, y es un riesgo que existe. Realmente el terreno es inestable. Toda la composición de la montaña en torno al punto en donde se generó el movimiento en masa es similar, digamos, es el mismo material en toda la zona. Y si hay riesgo en torno a la posibilidad de que se pueda presentar otro. De hecho, esa es la razón por la que continúa cerrada la vía. Nos preocupa que pueda existir otro. Y además de la composición geológica del terreno en este momento, pues tenemos otros 10 derrumbes a lo largo de todo el trayecto. Pues en particular con respecto a la seguridad de nuestras capacidades en la zona, nosotros hemos tomado algunas decisiones en el marco del puesto de mando unificado para garantizar esa seguridad. Lo primero es que tomamos la decisión desde hace 2 días que las operaciones no pueden ser nocturnas, solamente entre 6 de la mañana y 6 de la tarde mientras haya luz día. Lo segundo es un reporte, digamos, con Zoom a la zona de parte de IDEAM para poder establecer la probabilidad de lluvias. Todos estos días ha habido probabilidad de lluvias, pero no se ha concretado. Han habido 3 días de sol, por la misericordia de Dios. Anoche teníamos probabilidad de lluvias, estamos esperando justo en la apertura de operaciones críticas para ver las condiciones, pero pues si ocurren o ocurrieron de noche y no había nadie en la zona. Pero frente a la medida de que en la medida en que si se llegase a presentar en algún momento lluvias, nosotros despejamos inmediatamente la zona con protocolo de evacuación de allí. Y también tenemos otra medida, que es la medida de tratar de restringir, bueno, lo hemos intentado, tratar de restringir la presencia de comunidad, porque pues digamos que las capacidades que tienen que ver con rescate, que son por ejemplo por alzar de policía, ejército, rescatistas de ejército, defensa civil, bomberos, todos tienen digamos el entrenamiento para estar allí. Sin embargo, se ha presentado que las familias empezaron a acudir porque ya están desesperados en torno a encontrar a los desaparecidos, y también la comunidad, que es la comunidad que vive en la zona, entre comunidades indígenas y mestizas, también se ha presentado. Así que tomamos también la resolución dentro del PMV de restringir aún más la presencia de civiles. Aún entendemos la desesperación, pero se trata de seguridad.
Señora gobernadora, ¿cuánto hay usualmente en esa carretera para comunicar a Medellín con el Carmen de la Trato? Y con esto que ha ocurrido, ¿por dónde es la vuelta? Porque además estaba viendo los tiquetes de aéreos y pues están carísimos. Las aerolíneas están desbordadas para poder llegar al Chocó, o sea que el Chocó está medianamente incomunicado. ¿Cuánto tiempo se está ampliando la ruta?
Sí, entre Quibdó y Medellín hay aproximadamente 5 horas y media, 6 horas. Entre Quibdó y el Carmen de Atrato hay 3 horas. Entre el Carmen de Atrato y Medellín hay otras 3 horas. Digamos que en vehículo regular los camiones se pueden demorar un poco más. La ruta alternativa sería la ruta Quibdó Pereira, que digamos que tiene un tramo en el que en torno a la Virginia Pía se pudiera generar un desvío para poder ir hacia Antioquia, obviamente muchas más horas. Y esa sería la única ruta. Sin embargo, lo que pasa es que la ruta Quibdó Pereira también presenta riesgos de derrumbe, pues también tiene una intervención de contratación. También presenta terreno inestable. En ambos casos, que nosotros somos el occidente del país, y en ambos casos nos toca pasar la cordillera para poder salir desde el interior del país. ¿Qué demuestra esto si usted en efecto plantea la dificultad de que nosotros dependemos en altísima medida de la operación aérea? Que la especulación en precios en este momentico por el tema de tiquetes que viene pasando, yo creo que desde pandemia viene pasando de una manera realmente muy, muy lesiva en contra del consumidor, es que las aerolíneas que prestan el servicio, por ejemplo, para el Carayo, plantean el precio que quieran. Pero plantea usted que para Quibdó hoy esa situación es así. Pero tenemos unos municipios en Costa Pacífica que están permanentemente aislados, no tienen ningún tipo de vía para llegar, que son Nuquí, Vallasolano, Pizarro y Jurado. Esos municipios de nuestra Costa Pacífica, por ejemplo, y frente, por ejemplo, a la imposibilidad de haber avanzado en un compromiso, que es la vía Animas-Nuquí, que es nuestra única vía al mar, siendo nosotros el único departamento que no tiene vía al mar, su propio mar. Pues lo que nos sucede es que también los precios que se especulen para traer a una persona de Nuquí y de Solano termina afectando mucho a los chocuanos en términos normales. Hoy, frente a esta emergencia, esto lo que hace es que ni siquiera los familiares de esta tragedia hayan podido, pues, a precios razonables haber salido de aquí. Porque en cuanto pasó y en cuanto se cerró la vía, pues empezaron a subir los precios, que ya estaban altos por la temporada. Y que ya estaban altos en torno a que ellos tratan de aprovechar los retornos. Yo sí quiero establecer adicionalmente que el Chocó, en una condición, y es entre las dos vías, en esa condición, entre las pocas vías internas, hay un gran aislamiento. Y ese aislamiento no solamente genera dolor, como ocurre ahora, o nos somete a este tipo de cosas, por ejemplo, en la vía, sino que es lo que condiciona también los procesos de desarrollo y lo que condiciona también el progreso del territorio.
Gobernadora, yo no encuentro palabras para describirla, lo que me produce oírla a usted decir lo de los precios de las aerolíneas. Uno entiende que hay unas reglas de la oferta y la demanda, pero es una canallada. En un momento en que vivimos una situación como esta, que algunas empresas de transporte, pero sobre todo las aéreas, estén especulando con los precios. No sé si la sanción social sea lo que corresponda. ¿Sabemos qué aerolíneas están haciendo esto?
Bueno, en el departamento hay una operación de dos aerolíneas, digamos, grandes, que son Click Air, que antes era, se llamaba EasyFly y ahora como Click Air, entiendo que sería una filial de Avianca, y tenemos a Satena. Hay otras dos aerolíneas pequeñas, pero digamos que también son empresas de aviación tipo charters, era una que se llama Moonflight, y otras dos, digamos, no son muy grandes, ni la operación es muy, no es ordinaria. Pero estas aerolíneas tienen operación permanente, las dos primeras tienen operación permanente todos los días de la semana entre las rutas Quibdó-Medellín, que es la operación más grande, más robusta, tenemos aproximadamente entre 3 y 4 vuelos diarios en ambos sentidos, Quibdó-Bogotá y Quibdó-Cali. Eso, digamos, es quien maneja el mayor porcentaje de la operación en el Chocó. Y la operación de Lo Enrique de la Herrera, que es el regional de Medellín, depende casi que en un 60-65% de las operaciones desde el Chocó. O sea, la Herrera existe porque la operación del Chocó es la garantía de su existencia, que es los vuelos desde Quito, los vuelos desde nuestra costa pacífica, que es Nuquiba y Azolano, y los vuelos desde pues el norte del departamento, que es el Darién.
Le tengo otra inquietud, gobernadora, pero antes, ¿Vanessa está mirando precios de pasajes hasta ahora?